Bien, vamos a leer los últimos textos que leímos el último día del capítulo 5 y este es el estudio número 33. Así que primera de Juan, capítulo 5 y a partir del verso 16, donde la palabra del Señor dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, estos son los últimos textos de esta carta. Y todo el contenido de los mismos ya lo hemos ido desarrollando pues a través de una cosa que a mí mismo me sorprende, 33 estudios con el de hoy, una carta de 5 capítulos corta. Creo que nos alargamos mucho, ¿no? Pero bueno, quizá la mayor responsabilidad o en cuanto a negligencia sea mía, porque a veces quizás soy demasiado repetitivo y vuelvo a repetir algunas cosas. También eso está en función de la experiencia de que como se decía en algunas de las oraciones, todas muy sentidas como siempre, y yo me edifico de manera muy especial cuando hablan los otros, porque a mí me toca hablar demasiadas veces, ¿no? Y aunque repitamos algunas cosas, son tan necesarias en nuestra vida que conviene que no nos olvidemos de lo que somos, de nuestros fallos, de nuestras debilidades, y que demos gracias a Dios porque no hay otro medio de realización, como se decía también en oración, que la reconciliación con Él a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo nuevo en esto que hemos leído y a ello vamos a dedicar la mayor parte, algo que tocamos un poco el lunes pasado, pero de pasada, sin profundizar, hablando de que hay algunos sistemas religiosos dentro de el cristianismo nominal, de las iglesias que se llaman cristianas en un sentido, sí, genérico, que hablan de pecados mortales y de pecados veniales. Y recurren como fundamento, digamos, de defensa de ese tipo de doctrinas que son elaboraciones de hombres, pues a textos como algunos de los que hemos leído en esta noche. Yo tengo que decir que algunas de las cosas que voy a intentar explicar hasta donde yo puedo llegar seguramente quedan lejos de el sentido más profundo que puedan tener. Y resultan chocantes porque toda la Biblia, y hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo, cuando la leemos, sea en la parte de la Biblia judía, que son los 39 libros del Antiguo Testamento, pero que es nuestra Biblia, porque como en bastantes ocasiones matizamos, desde el punto de vista de la salvación, y especialmente el apóstol Pablo en Romanos lo especifica muy bien, el verdadero judío, hoy para el Señor, no es aquel que pertenece a la raza judía, que hay judíos que son creyentes como nosotros, pero delante de Dios, lo que reciben y lo que van a recibir en el futuro no depende ya de que pertenezcan al pueblo de Israel y que sean judíos, sino de que pertenecen a la iglesia, que es el nuevo Israel de Dios, como tenemos en el Nuevo Testamento. Y en este sentido no van a tener más que nosotros, pero tampoco van a tener menos. Es decir, nosotros en este sentido podemos decir que somos judíos. Y de hecho, en otras épocas, cuando se asediaba y se faltaba y se insultaba a los creyentes, se les llamaba judíos. Se les llamaba judíos con una ignorancia muy grande, porque verdaderamente sí que lo eran, ¿no? Pero no en el sentido que se consideraba a los judíos, sobre todo en un país como este, donde a los judíos, España es uno de los países del mundo actual que, recordando su historia, es uno de los países que peor ha tratado al pueblo judío y a los judíos que vivían en España, y que tenemos capitales que son como una maravilla para el mundo, fundadas por estos judíos que vivieron entre nosotros. Como tenemos maravillas, las maravillas más extraordinarias, aparte de edificios de catedrales y de esto, ¿no?, propios del catolicismo, pues se deben a los judíos, ¿eh? La ciudad de Toledo es una maravilla. Pues esa ciudad la fundaron ellos. Y si uno conoce Jerusalén y ve esa ciudad, es como si te puedes trasladar de una parte para otra, porque hasta el terreno, y yo creo que no es una casualidad, que lo buscaron, ¿eh? Podían haber edificado en otro sitio, ¿no? Pero dejaron una huella muy grande y viven en una nostalgia y en una tristeza enorme por la España de la que tuvieron que ser expulsados, de que se les... y enseñen a sus hijos el castellano de aquella época. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en Israel pude hablar con algunos de ellos y es una maravilla oírles hablar el castellano de aquella época, y se lo enseñan a sus hijos. Y bueno, ahora parece ser que hay como una motivación de concederles la ciudadanía de españoles, ¿no? Pues si después de casi 9 siglos de estar aquí no eran españoles, ¿qué eran, no? Como con los árabes. Una cosa son los terrorismos y las cosas, y otra cosa es que maravillas como Granada, como Córdoba y como incluso Valencia y otros sitios, ¿no? Y Cataluña, ¿eh? La gente sube y dice, el Montjuïc es una maravilla. El Montjuïc es el monte judío, monte de los judíos. Esa maravilla, o sea, personas de otras razas, tan españoles como nosotros, ¿no? Y un día se cometió la barbaridad, ¿no?, que se cometió con todos estos, ¿no? Bien, pues la cosa nueva que tenemos aquí es este acento sobre el pecado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero no vamos a entrar en esto. Cuando estudiamos Santiago hace mucho tiempo, y en el último capítulo de Santiago se habla de la confesión, pero no de la confesión auricular, la confesión que haces como se hace en algunas entidades religiosas, pues con un digamos funcionario religioso de esa iglesia, como ocurre en el catolicismo, ¿no?, con el cura de la parroquia, que es el pastor de la parroquia, el sacerdote, y con capacidad para perdonar pecados, lo que a la luz de la palabra de Dios es una barbaridad. Por eso decían bien los judíos del tiempo de Jesús, cuando decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Y si pecados solo los puede perdonar Dios. Lo que pasa es que no reconocían en él lo que tuvieron que haber reconocido. Pero en cuanto al pensamiento, era un pensamiento muy serio y que estaba en las Escrituras desde siempre, ¿no? No estaban equivocados. Pues orar los unos por los otros, la confesión entre dos hermanos en la fe, dos hermanas, un hermano, una hermana, es decir, de algo que trae angustia a nuestra vida, preocupación a nuestro corazón, esto se recomienda en el Nuevo Testamento de una manera clara, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que no tenemos la predisposición para que cuando tenemos problemas de un tipo o de otro, pues buscar un hermano o una hermana que nos parezca que es la persona que mejor nos puede entender por el conocimiento que tenemos de ella o nos puede ayudar, y orar juntos para que las cosas se resuelvan. Eso es una práctica cristiana 100%, ¿no? Que a veces lo hacemos, pero lo hacemos pocas veces. Y algunos no lo hacen nunca. Y se están haciendo mucho daño, porque muchos de los problemas que creen que no tienen solución, o una persona dice, a mí nadie me puede ayudar, es para ponerse nerviosos siendo creyentes, porque ¿cómo que nadie nos puede ayudar? El Señor nos puede ayudar siempre, pero un hermano y una hermana y una congregación pidiendo por ti te puede ayudar mucho, y de hecho te ayuda. ¿Por qué te mantienes y te sostienes a pesar de que en tu vida puede haber fallos? Y ahí entramos todos. O sea, si yo no me apoyo en mis hermanos, ¿en quién me apoyo? Si yo no puedo tener comunión con un hermano o con una hermana acerca de un problema que me angustia, ¿con quién lo voy a tener? ¿Quién me va a poder comprender si ese hermano o esa hermana es un creyente como yo, que también pasa sus angustias y sus contradicciones y que puede entenderme como nadie, ¿no? Es lo que pasa con algunas asociaciones de gente en cuanto a algunas enfermedades, ¿no? ¿Por qué se hacen las asociaciones? Digamos, por ejemplo, en algunos aspectos se hacen porque la gente tiene problemas, tienen los mismos problemas, sufren problemas parecidos, y cuando se reúnen y se comunican y se transmiten los problemas que tienen, se alivian, se liberan, mejoran. Y eso hay ejemplos, vamos, paradigmáticos, aplicables a millones de personas en este mundo. Hay alguna asociación en este mundo que esa comunicación entre las personas ha salvado de situaciones muy difíciles a millones de personas con la misma enfermedad y con la misma problemática. Aquí se presenta una cosa difícil de entender, por lo menos para mí. Dice que esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y aquí es donde está la sorpresa de toda la Biblia. Hay pecado de muerte por el cual yo digo, yo no digo perdón de ese vida. Bueno, es una sorpresa muy grande, porque toda la escritura dice que no hay nada que Dios no pueda perdonar. No sé si nos damos cuenta. O sea, ¿a qué situación podemos llegar? Que tengamos una problemática que no tiene perdón. Y la referencia es a Dios, no es a si los demás personas le perdonan o no le perdonan. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, esto tiene un alcance y una profundidad a la que yo no llego. Hay cosas que solo pertenecen, digamos, al conocimiento de Dios y a lo más profundo de ese conocimiento, porque perdonar pecado solo puede perdonar Dios. Y si hay pecado de muerte que no tiene perdón, ¿a dónde podemos llegar? Porque esto se escribe para personas que se reúnen en iglesias. Naturalmente vale para otras personas, pero Juan está escribiendo a una parte de Asia donde hay muchas personas que se reúnen en iglesias. Y cuando él menciona que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, está pensando en algo que no sabemos qué. Pero el caso es que esto tenemos que tomarlo como que es una verdad, porque hay otras partes de la escritura que lo apoyan, aunque visto desde otro punto de vista. Entonces vamos a ver dos pasajes que nos pudiesen ayudar un poco a recapacitar sobre nuestra situación personal y sobre esta situación. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, y allí encontramos un pasaje muy importante a partir del versículo 22, y antes de que empiece el versículo 22, los traductores le pusieron a los textos del 22 al 37 un título: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿Dios qué es? El Señor Jesucristo lo enseñó por si otros enseñadores no se les diese la credibilidad suficiente, que Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, por descontado, eso no podemos tener ni la más mínima duda, porque si la tuviésemos de que el Espíritu Santo es Dios, no nos sentiríamos creyentes, no estaríamos aquí, no podríamos orar, no vibraría nada en nuestro corazón. ¿De qué sirven las predicaciones? El domingo teníamos una predicación, desde mi punto de vista, preciosa. Y bueno, una asistencia aceptable, aunque algunos se despistaron por la hora y el horario, ¿no? Pero, ¿de qué vale predicar si el Espíritu de Dios no aplica la palabra de Dios a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser? Porque nosotros no tenemos poder para cambiar la vida de nadie, pero Dios sí tiene poder, y el Espíritu Santo, que es Dios, sí tiene poder, ¿no? Pues hay un pasaje en el que Jesús hace algunas cosas y como consecuencia viene un comentario en relación con el posible pecado de muerte, por el cual, dice Juan, yo no digo que se pida. Dice el versículo 22: entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Más bien se traduce: ¿acaso este es el hijo de David? Ellos esperaban un Mesías, y esperaban un Mesías con la conciencia de que ese Mesías era Emmanuel, iba a ser, es decir, Dios encarnado, y que por lo tanto iba a hacer cosas extraordinarias. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Más bien literalmente es sino en Belcebú, o con el poder del diablo, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado o desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, literalmente no quedará en pie. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, o se dividió. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque había personas en la época de Jesús, incluso que no seguían a Jesús en el grupo con Jesús, que en el nombre de Jesús hacían también cosas extraordinarias. Sin duda ninguna de que lo tenían tan aceptado como lo podían tener los que iban con él al lado. Y hay partes de la Escritura que nos hablan de esto claramente, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo es contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este texto que acabo de leer, fijémoslo en nuestra mente, porque vamos a desarrollarlo dentro de no mucho tiempo en otro lugar y en otro contexto. Es muy importante. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, la neutralidad o el eclecticismo. Un ecléctico es el que quiere como hacer una integración de ideologías que tienen contradicciones una respecto de la otra, ¿no? Que bueno, pues yo ni soy, es un ejemplo, no tiene nada que ver con la política, pero es el que me viene ahora a la mente. Si yo soy de derechas y el otro dice yo soy de izquierdas. Dice, no, no, pues yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, dice, yo soy del centro. Eso es eclecticismo. ¿Y eso a dónde lleva? Bueno, pues viendo la historia aún en el plano político y histórico, no lleva a muchos sitios. Entonces, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Todo, Y todo se emplea el término que en griego significa absolutamente todo. Sin embargo, hay un interrogante aquí muy serio. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No sé cuántas veces a lo largo de nuestra vida habremos pensado en estas palabras de Jesús, pero conviene que pensemos, porque a lo mejor hacemos cosas en nuestra vida, porque ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo no sabría decir lo que es. Yo diré luego una opinión, pero con una incertidumbre por mi parte enorme, ¿no? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, aquí ya nos compromete más la Escritura, porque el Hijo del Hombre es Dios. Y él está hablando de sí mismo toda su vida y durante todo su ministerio, que él es el Hijo del Hombre. Nadie le llama Hijo del Hombre. Cuando él dice que es el Hijo del Hombre, los escribas, los fariseos, los maestros de aquel tiempo, los enemigos de él se escandalizan, porque cuando él pregunta por cuál de las buenas obras que he hecho entre vosotros me apedreáis, ellos dicen, no te apedreamos por ninguna buena obra que hayas hecho, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y eso es porque él había dicho siempre que era el Hijo del Hombre. Y hablaba de él como Hijo del Hombre. Le llamaban Señor, le llamaban Cristo, le llamaban Mesías, incluso Hijo de Dios, pero Hijo del Hombre no se atrevía a nadie. Porque eso era como la solemnidad que se desprende cuando Moisés en el desierto está cuidando el ganado de su suegro y está allí en el Sinaí y ve la zarza que arde pero que no se consume, y entonces se acerca a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo aquello puede ser posible que esté ardiendo y no se consuma? Y Dios le habla y le dice, Moisés, Moisés, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bueno, ahí se nos escapa todo lo que podemos alcanzar, pero ahí estamos muy cerca. Es un momento en que ¿Cuándo estuvo Moisés más cerca de Dios que en ese momento? Pues después de su muerte o de su desaparición, porque no está muy claro si cuando la Biblia dice que Moisés muere en este monte, el que se ve Jericó y la nueva tierra, pero que Dios ha dicho que no va a entrar allí, y ya sabemos por qué le dijo que no iba a entrar, ¿no? Toda aquella generación que salió se había muerto, quedaba otra generación nueva y quedaba él y alguno más, ¿no? Pero luego se nos dice en alguna epístola del Nuevo Testamento, como Judas, que sobre el cuerpo de Moisés discutían el diablo y un ángel, a ver quién se lo llevaba. El caso es que la Biblia dice que nunca, porque el luto por la muerte de Moisés de ese pueblo duró muchísimos días, duró meses, o sea, no fue cualquier cosa, y que nunca se pudo encontrar el sepulcro de Moisés. Se puede ir a Israel, te dicen el sepulcro de Raquel, seguramente es verdad, el sepulcro de Sara, porque están los lugares y han encontrado los restos de seres humanos, etcétera, ¿no? Dice, pero el sepulcro de Moisés nunca se supo. Y cuando en el monte de la transfiguración aparece Elías, que no pasó por la muerte, y aparece Moisés, uno tiene como un poco la tentación a decir, ¿realmente murió de verdad, como pensaban los que subieron con él a ese monte, o realmente no pasó por la muerte y Dios se lo llevó? Porque hay una discusión, y esa discusión de quién se lleva a Moisés, lo pretende alguien que podría acusar a Moisés de aquel fallo que Moisés había tenido, de en lugar de dar una vez a la roca, dar dos, ¿no? Y Dios le dice, y Dios le explica esto. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí tenemos el pecado de muerte, que no tiene perdón. ¿En qué consiste? No lo sabemos. Pero que Dios nos ayude, y nos libre, porque está hablando de personas que vivían en el marco de iglesias cristianas, que vivían en el seno de esas iglesias, y de algunas de esas personas se dice que han caído en una situación de pecado de muerte, por el cual dice Juan, yo no digo que se pida, porque claro, Juan sabía la enseñanza de Jesús sobre esta cuestión, ¿no? ¿En qué consistía el pecado de muerte? Juan no nos lo dice. El Señor Jesucristo nos dice que es el que habla contra el Espíritu Santo, pero el que habla contra el Espíritu Santo es el que habla contra Dios. Entonces, teniendo en cuenta que esta carta de Juan va escrita sobre todo en función de que el movimiento de los gnósticos se levantaba diciendo, negando la encarnación del Hijo de Dios, que el Verbo se había hecho carne, quien, si pudiésemos intentar hacer alguna asociación, podríamos decir, este pecado de muerte puede tener que ver con aquellos que niegan la encarnación del Hijo de Dios. O sea, y sobre todo pensando a gente en el marco de iglesias, ¿no? En el marco de personas que dicen que son cristianas. Bueno, esa es una posibilidad. Porque hay otro ejemplo donde se nos dice que quien caiga en ese ejemplo no tiene redención. Hemos leído uno, pues vamos a leer el otro, En Hebreos, en el capítulo 6 de Hebreos, bueno, está hablando en el contexto de los creyentes, que tendrían que saber muchas cosas, que tendrían que haber pasado de los primeros rudimentos de conocimiento de la revelación de Dios, y que no han pasado. Entonces el capítulo 6 de Hebreos empieza diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, doctrina es en griego la palabra logos, que es el verbo, se traduce el verbo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos o lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea que aquí está hablando de personas que tenían formación en muchas cosas muy importantes que revela la Escritura, y dice que no se puede uno quedar ahí, que hay que avanzar, que no basta saber cosas sobre que el verbo era Dios, que no basta saber cosas sobre el bautismo, que no basta saber qué significaba la imposición de manos, que era la identificación con algo que la Iglesia hacía respecto de una persona, por ejemplo, que salía para predicar el Evangelio en otros lugares, como el apóstol Pablo, como Silas, como Bernabé, como tantos, ¿no? Y hasta el día de hoy. Que no basta con saber cosas sobre la resurrección de los muertos y sobre el juicio eterno, sino que hay que saber más. O sea, que el creyente tiene que crecer. Esos son como rudimentos o fundamentos de la fe. Y nos parece a veces que porque sabemos algo de esto, que no siempre sabemos mucho, que porque sabemos algo de esto que ya sabemos mucho, ¿no? Y resulta que aquí dice que si sabemos algo de esto somos principiantes, que hay que seguir adelante, que hay cosas más profundas, ¿no? Y el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, fueron iluminados, tiene el sentido, les llegó la luz de Dios y gustaron el don celestial, tiene el sentido de que es decir, les llegó el evangelio de la gracia de Dios y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Cuando estamos los domingos sobre todo, y ahora también, pero los domingos sobre todo, predicando el evangelio, y hay personas que no sabemos, porque llevan tiempo con nosotros escuchando el evangelio, pero no sabemos qué piensan, o sea, no sabemos si lo han entendido, si no lo entienden, si son creyentes pero no quieren decirlo, ¿no? Si piensan que tendrían que bautizarse pero no están por bautizarse, o sea, en esta congregación como en otras hemos tenido de todo de estas cosas, ¿no? Bien, dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y gusta de la buena palabra de Dios. ¿Cuántas veces después de una predicación de un hermano o de una hermana viene alguien de estas personas que nos acompañan, que son por lo menos amigos del evangelio, no los podemos ver otra cosa, y nos dicen: pues voy encantado, encantada, me ha gustado mucho, y se les ve alegría y se les ve que están contentos? Estas personas han disfrutado con esa predicación y con ese ministerio en ese día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si eso queda solamente ahí? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y retallaron qué palabra se emplea en el griego, porque esta es la palabra que desde mi punto de vista y mi conocimiento nos lleva más lejos a lo del pecado de muerte, por el cual yo no digo que se quede. La palabra que se emplea en el griego es apostataron, la apostasía, y estamos viviendo en el siglo XXI, y en el siglo I se escribió mucho sobre la apostasía que vendría pasado el tiempo, especialmente el apóstol Pablo en las llamadas cartas pastorales a Timoteo, sobre todo en la segunda, y en otras. ¿Y qué es la apostasía? Es la negación de la fe que un día dijiste que tenías, que manifestaste, que diste tu testimonio, que te bautizaste, que te integraste en una iglesia local, que incluso estuviste predicando el evangelio muchas veces, que pudiste ser un evangelista o un maestro en esa congregación, y un día apostatas, te apeas. Y bueno, eso puede ser posible. Desgraciadamente, a lo largo de la historia ha sido posible tantas veces. ¿Y cómo esa persona podía predicar el evangelio si realmente en el fondo no había aceptado el evangelio plenamente? Es decir, todo lo que te puede salvar lo rechazas. Pues si todo lo que te puede salvar lo rechazas, podría ser un pecado de muerte, porque hay una resurrección para tener vida eterna o una resurrección de condenación, de muerte, pero de muerte eterna, que es muy serio. Son pensamientos, ¿no?, a la luz de esto, pero para que lo tengamos en cuenta. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. O sea, que el que cae en un pecado que es de muerte, para ser salvado tendría que volver a ver una encarnación para él, y tendría que volver a ver una muerte en la cruz del Calvario para esa persona y aceptarlo de verdad. Y eso se hizo una vez y para siempre. Y a lo mejor resulta que el pecado de muerte va por ahí, ¿no? Si todo lo que te puede dar vida y salvar lo rechazas todo, que el apóstata lo rechaza absolutamente todo, pues entonces no te puede salvar. Aquí no habla en Hebreos de pecado de muerte, pero lo deja bastante claro, ¿no?, en este sentido. Dice, y recayéronse en otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y le explica, porque la tierra que bebe la lluvia, o chupa, o absorbe, o sorbe, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esto lo entendemos. Pero la que produce, la que en iguales condiciones que la otra, en lugar de producir hierba para bendición, produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida o maldita, y su fin es el ser quemada. Bueno, son dos pasajes, digamos, claros en cuanto a lo que podría ser el pecado de muerte. Dice, toda injusticia es pecado, esto ya lo entendemos mucho mejor por otros muchos estudios que hemos tenido, pero hay pecado no de muerte. Bueno, yo quería que hoy hubiésemos terminado, pero como lo que se terminó es el tiempo y nos encontramos con cosas nuevas en esta carta, cosas sorprendentes y cosas nuevas que no siempre hemos tratado, ni muchísimo menos. Por lo menos este tema que hemos tratado hoy y quizá alguno de algún otro día no lo habíamos tratado nunca. Así que nada, terminaremos en la voluntad del Señor el próximo día, porque los textos que quedan son solamente unos textos que sí que nos dará tiempo a terminar el próximo día. Y por hoy pues lo dejamos, y que el Señor nos ayude a tener en cuenta las advertencias de la palabra de Dios. O sea, y me viene un texto, que me lo aplico a mí al primero, que está en una de las cartas del apóstol Pablo, que dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, y hombre es un sentido genérico, no es todo lo que sembrase un varón, sino un ser humano, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se siembra para vida o se siembra para muerte, ¿no? La apostasía se está dando en el siglo XXI dentro del cristianismo a una velocidad impresionante. Impresionante. ¿Y significa que va a desaparecer las entidades religiosas? No. Se va a ir constituyendo cada vez más una entidad religiosa poderosísima que englobará prácticamente a todas, las engullirá y tendrá su director, tendrá su presidente, por así decir, político, que al mismo tiempo será su jefe espiritual. Y de todas las religiones que hay en esta tierra, hay una que solo tiene en la cabeza a un político, que al mismo tiempo se supone que es el santo padre de todos los creyentes, ¿no? Y nosotros vivimos en un país muy cercano a esas cosas, y a lo mejor en un futuro tenemos que pasar por determinadas dificultades, tal y como van evolucionando las cosas. Ayer yo, cuando venía para el estudio, se puede cerrar ya, porque esto no...